todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 1131 de CIES Podcast. ¿Cómo estamos, Guada?
Estupendamente.
Capitulazo. Nos visita en el día de hoy pues una de las personas más importantes en las tres últimas décadas de la televisión en España, por decir la más importante. Es el director general de contenidos de Mediaset en España, Manuel Villanueva, Manolo Villanueva, pero que además es muy celtista. Y vamos a hablar de todos esos recuerdos de celtismo y del Celta actual con Manuel, y algo de televisión también. Con Manuel Villanueva, que nos visita en este estudio de CIES Podcast y lo hace de la mano de nuestro Gonzalo López. Así que con Gonzalo López y con Manuel Villanueva mantendremos esa charla. Y tenía Guada muchas ganas desde hace tiempo de que charlásemos con The Rapans, que es una banda de muros que hace kilómetros por Galicia, para arriba o para abajo. No hay población prácticamente gallega en la cual en los últimos meses no hayan programado un concierto de The Rapans, que además tienen disco nuevo, que van a estar actuando en Pontevedra, en el Río Verbena, este fin de semana, exactamente ellos el sábado. Bueno, pues con The Rapans vamos a hablar también en el día de hoy. Así que con ellos, exactamente con dos, con Samu y con Samma, charlaremos en el día de hoy, al igual que con la presencia en este estudio de Manuel Villanueva y de Gonzalo López. Con todos ellos haremos este capítulo 1131 de CIES Podcast, que nos dé también los mejores consejos. Pero yo pondría... Los que nos llegan de la mano de Olargo da Costa, que es el mejor sitio para comer, para cenar, para tapear en la compañía de los vuestros, con la mejor atención y, lo más importante, con la mejor comida, siempre en Olargo da Costa.
Es que es comida casera de calidad, en primeros, en entrantes, en platos principales, en postres, esa carta maravillosa de vinos y luego todo tipo de platos, claro, los mejores pescados y las mejores carnes a la brasa, esos platos de cuchara, ese producto de calidad que tienen en Olargo da Costa, delicias del mar, directamente a la mesa. Bueno, podéis pasaros también además por sus redes sociales y se os va a hacer la boca agua con sus platos.
O podéis pasar por su página en Facebook o por su cuenta en Instagram y veis ahí todo absolutamente, es decir, porque es el mejor sitio, como digo, para comer, en la mejor compañía, con el mejor trato y además con un comedor fantástico, con una terraza espléndida. Tienen las mejores vistas a la ciudad de Vigo, las mejores vistas a la ciudad de Vigo mientras compartes una buena comida en una buena compañía, siempre en Olargo da Costa. Y es que además están al lado del pulmón, están al lado del pulmón de la ciudad de Vigo, como es el Parque de Castrelos. Si os parecen motivos estos pocos, pues la verdad es que son ya demasiados. Y alguno más, los que siempre nos llegan de la mano del mejor sitio para compartir buena mesa, como es Olargo da Costa.
No sé qué estamos haciendo, no sé qué está pasando, no sé si estamos ardiendo o algo se está quemando. Con el corazón en la mano.
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Miña Galicia. Este verán, a Deputación de Pontevedra convídate a disfrutar dunha provincia en festa.
Unha provincia que coida e celebra as súas tradicións, a súa historia e a súa gastronomía.
Xuntámonos ao redor de saborosos pratos neste paraíso de mil receitas e deliciosos produtos do mar e a terra.
Festexamos o pasado viaxando a outras épocas, bailando coa mellor música de hoxe e coas cancións de sempre.
Sabemos divertirnos sen esquecer as nosas raíces e somos xente acolledora coas persoas que veñen a coñecer a nosa cultura, a nosa forma de ser.
Este verán, ven a descubrir as Rías Baixas.
Descubre a nosa orixe.
Provincia de Pontevedra, o paraíso que tes que vivir.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
¿Cuánto me cuesta decir que hay trenes sin estación y un caminar por buscarte? Sabiendo que no voy a volver a sentir lo que sentimos los dos, tú y yo, tú y yo. ¿Cuánto me cuesta escribir sin nuestro viento a favor, mi más soñado paisaje? Tu ropa interior derrama el cielo de ti, mojando el día mejor, mucho mejor. ¿Será que somos una gota de mar que además quiso probar ser el aire? Una palabra pretendiendo rimar. ¿Será que lejos de aquí hay algo mejor? El desarme de unas manos lentas hoy en sol nacerá por ti y yo.
No sabéis lo felices que nos hace que en este capítulo 1131 de CIES Podcast nos acompañe, viene de la mano de nuestro buen amigo Gonzalo López. Pues yo creo que la persona más importante, él va a decir ahora que no, ya me imagino, es decir, del mundo audiovisual de la televisión en España en las tres últimas décadas. Ya está diciendo que no con la cabeza. Pues yo creo que sí, yo directamente creo que sí. Es actualmente desde hace dos décadas ya, el director general de contenidos de Mediaset en España, pero está aquí en condición de celtista, de marinense celtista, porque Manolo Villanueva, desde sus cargos importantes, todos ellos y lo que queramos, de lo que ha presumido siempre, además de saber de vino también, es de ser celtista. Un celtista en la diáspora desde hace un montón de años. Cada vez que el Celta juega por Madrid, ahí se va por los estadios de la comunidad madrileña a verlo. Y siempre que anda por Galicia, por supuesto, también al estadio de Balaídos, como será el caso, por ejemplo, de este viernes en el partido ante el Real Madrid. Participó también en la presentación del himno del centenario de Zetangana, siempre que puede. En sus colaboraciones también en medios escribe del Celta. Y quiero que conozcamos al Manolo Villanueva celtista, y hablemos también un poco de esta temporada. Así que es un auténtico placer. Viene de la mano, como decimos, de nuestro Gonzalo López, así que haga los honores el propio Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Saludos a todo el mundo. Pues es un placer tener aquí a Manolo sentado a mi derecha, lo que el celtismo ha unido, que no lo separe el tiempo, porque en realidad nosotros nos conocimos en Madrid por razones de trabajo, pero lo que nos unió es el celtismo y empezar a ir a los partidos juntos. Y bueno, pues décadas más tarde, pues aquí seguimos yendo juntos y para mí es un placer que se sume a esta familia.
Un marinense, Manolo, que vivió muy cerca de este estudio, en Vigo.
Sí, durante...
Bueno, en primer lugar, ¿qué tal, cómo estamos?
Bueno, buenos días. Y, buenas tardes o buenas noches.
Esto es un podcast, podcast, claro. Tú.
Así que, primero decir que es un placer estar aquí, ¿no? Estar con vosotros y sobre todo porque yo soy celtista, pero también soy muy seguidor de CIES Podcast.
Bueno, o sea que, qué lujo.
Sí, sí. Cuando no me envía el enlace Gonzalo, lo busco. Y por tanto es un placer, de verdad. Muchas gracias por acogerme con tanto cariño y con tanta hospitalidad.
Es un placer.
Bueno, lo que podemos hacer, Manolo, es que cada vez que te pase por Vigo te vengas con Gonzalo y vengas aquí a opinar también.
Bueno, yo encantado.
Tiene que coincidir los dos en Vigo.
Estamos empezando una tradición. Dentro de unos años será tradicional.
Solemos coincidir en Vigo, ¿eh? Cuando no nos encontramos en cualquier rincón del Morrazo.
Totalmente. Decía Rafa, ¿vivías aquí al lado?
Sí. Durante 4 años viví aquí en la calle Falperra. Bueno, primero porque yo soy marinense, pero la mitad de mi sangre es viguesa, porque mi familia materna es toda de Vigo. Mi abuela había nacido en la calle Real de Vigo, mi madre nació en la calle Real de Vigo, aunque luego por cuestiones profesionales se fueron a Marín. Entonces mi madre conoció a mi padre y se quedaron en Marín, y mis hermanos y yo nacimos en Marín, en el corazón del barrio pesquero de Marín. Pero justamente esa coincidencia de esos años del 63 al 67 que yo viví en Vigo, mi abuelo, que era mi abuelo materno, que era muy, muy vigués y muy celtista, además era soldador y había trabajado en la construcción de Balaídos, me llevaba todos los domingos a Balaídos. Y allí con Ibarreche, Pedrito, Las Heras, Herminio, Lezcano, Pinto, Sabel, Silvestre, Suco, Tellez, Viñas, y con todos estos me hice muy celtista. Y hay cosas de la infancia que te acompañan toda la vida, ¿no? Y que no puedes renunciar a ellas. Decía Manolo Vázquez Montalbán que se cambia antes de religión que de equipo de fútbol, ¿no? Pues yo no me he cambiado ni me voy a cambiar nunca de equipo de fútbol. Mucha gente. Luego me fui a estudiar 2 años a Valencia, a la Universidad Laboral de Cheste, y allí entrenaba el Valencia. Además era un Valencia muy histórico porque lo entrenaba Alfredo Di Stéfano, y donde jugaban jugadores míticos como Sol, Vidagani, Claramunt. Y todo el mundo, muchos de mis compañeros se hicieron valencianistas porque los teníamos tan cerca a los jugadores que éramos unos críos, teníamos 12, 13 años y era muy fácil tocarles, estar con ellos, te regalaban cosas, sus camisetas, es decir, vivías muy cerca de ellos, ¿no? Y todo el mundo me decía, ¿y tú por qué no te haces del Valencia? Y digo, bueno, pues porque yo soy del Celta. El Celta en aquel entonces acababa de ascender a primera división, se había tirado casi toda la década de los 60 en segunda división y acababa de ascender a primera división, y luego tuvimos aquella temporada magnífica del año 71. Y dije, ¿veis? Es que hay que ser...
La de la primera clasificación para
sí,
Europa.
Para Europa, en efecto.
Aquella eliminatoria ante el Aberdeen posteriormente.
Yo tenía curiosidad por preguntarle a Manolo por su despacho, porque si hablamos del Celta, cuando yo esto lo leí, yo creo que estábamos en pandemia todavía, cuando Manolo estuvo en Vigo en Club Faro presentando el libro de las conversaciones con Vino, comentó que tiene un museo del Celta en su despacho.
Bueno, museo, tengo pequeños recuerdos. Fíjate, en mi etapa de Canal Plus... una persona que trabajaba conmigo en Canal Plus, que ahora vive en La Rioja, tiene una pequeña empresa de comunicación que se llama Chus del Río, sonará porque fue subdirector de AS con Alfredo Relaño. Sabía que yo era muy celtista porque Chus era el tío que se encargaba de la segunda división en Canal Plus, y cuando se fue a AS fue justamente en esa época en la que el Celta de Víctor Fernández empezó a hacer cosas prodigiosas como meterle 7-0 al Benfica, 4-0 a la Juventus de Davis, o matar, como siempre he dicho, villanos en Villa Park, ¿no? Con el Aston Villa. Y entonces me regalaron las portadas de AS, y de otro buen amigo que ahora dirige el Within Center, que es Manolo Saucedo, director de marca, que también era amigo, y me mandó la portada del Marca con el 7-0 del Benfica. Entonces las enmarqué y viven detrás de mi silla y de mi ordenador. Y luego, bueno, pues está también la camiseta del Celta firmada por todos los jugadores que jugaron la semifinal de la Europa League con Berizzo. O sea que sí, hay unas cuantas cosas.
Pues hay que conseguir que esté la del centenario.
Sí, claro que sí. Estará la camiseta del centenario.
Y la de una final de Copa, por pedir.
Bueno,
una... que sea la misma, y que sea la misma.
Una no me la pude ver de las finales de Copa, permitidme que me apodere de esto porque empiezo a emocionarme con estas cosas. La primera final de Copa, que fue la del Vicente Calderón, recuerdo que yo había llegado de un viaje de trabajo de Inglaterra, de Londres, una cosa de la BBC, y tenía una tendinitis de caballo, tenía una bursitis, que, y ese partido lo vi en el Calderón con el brazo en cabestrillo, que las desgracias fueron mayores. Y la final de Sevilla me la perdí porque tenía que leer el pregón del... Me había comprometido, sin saber que el Celta iba a jugar la final, si no, no me hubiera comprometido, a leer el pregón de la fiesta del Pandecea, que es el primer fin de semana de julio, y entonces yo, muy... muy esperanzado, metí en mi maleta la camiseta del Celta y dije, si el Celta gana la Copa del Rey, esto era un sábado, el domingo por la mañana yo tenía que leer el pregón, salgo con la camiseta del Celta y leo el pregón con la camiseta del Celta. Además, tengo una excusa perfecta porque Noguerol, el defensa central, es de CEA, con lo cual tendré todo el viento a favor de mi vela, ¿no? Y la verdad no pude leerla.
La diste con camisa.
Diste el pregón sin la camiseta.
Pues sí. Como yo estuve en las dos, a la tercera iremos juntos, porque entonces todavía...
Bueno, no a la cuarta, conocíamos. Porque hubo una en el año 48 que no habíamos nacido ninguno de los que estamos... Correcto. De los que estamos aquí. Por cierto, desde su responsabilidad en Mediaset, siempre que puede mete ahí un guiño al Celta, o me imagino que influye de alguna manera. Recuerdo la en Vivir sin permiso, en la serie, ahora esta temporada con los deportes en Mediaset, el desmarque, esa marca del desmarque. Yo no sé si ha tenido que ver, pero hay dos celtistas en una de las franjas, como son
Tengo
Luis...
Tengo que prohibirles dos palabras, Celta y Vigo.
Además, ha incorporado más celtismo este año.
Luis García Lucía Taboada, que van a compartir además la franja, que son buenos amigos nuestros, que Luis además colabora con nosotros aquí en CIES. Yo no sé si tiene algo que ver, pero bueno, me imagino que...
Bueno, uno siempre, la cabra tira al monte, ¿no? Claro. Entonces, y además, fíjate, estamos justamente trabajando en un proyecto que está en desarrollo, en escritura. Será una serie que se va a rodar la próxima primavera aquí en Tierras de Marín, en mi pueblo. Y uno de los protagonistas masculinos, que además se llamará Yago en la serie, no es casualidad, le he dicho a la directora, en uno de los planos aparecerá con la camiseta del Celta. Esto es sí o sí.
A lo mejor hay que buscar que Yago intervenga de alguna forma también en esa serie, ¿no?
Bueno, no sé si pasar...
Un cameo, un pequeño cameo.
Rafa, no sé si pasar una factura a Fernando León. Cuando yo trabajaba en Canal Plus, coprodujimos con Sogecine, que era la empresa del grupo, con Fernando Bobaira, Los Lunes al Sol.
Los Lunes al Sol.
Y se vinieron a rodar aquí. Recordaréis que Luis Tosar y Javier Bardem ven desde un tejado...
Sí, 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 sí.
...del Pontevedra Celta, sí, sí. Marca el Pontevedra y nunca se ve que marca el Celta. Fernando León todavía hoy, cuando me encuentra, me dice, joder, aquí viene el celtista. Porque se lo recriminé. Le dije, mira, no te hago volver a rodar esto porque es un lío volver a hacer un partido de fútbol, pero digo, esta a mí no me lo puedes hacer.
Totalmente.
Todavía la había... No era una película de terror. No era una película.
La vi hace poquito. ¿Cuál es, y esto voy a aprovechar, ya que estamos en la semana del centenario, es una pregunta para los dos. ¿Cuál es vuestro primer recuerdo con el Celta? Manolo, comentabas que tu abuelo al construir el estadio ya te contaba, pero vuestro primer recuerdo en directo viendo el Celta, vuestro primer recuerdo en Balaídos.
Yo, más que primer recuerdo de Balaídos, tengo primer recuerdo del proceso de ir a Balaídos, de ir pues muy pequeño, con 2 años, con mi padre de la mano, ir a Río, éramos socios de Río, y recuerdo partidos pues con equipos como tipo Júpiter, Europa, en fin, este tipo de equipos. Pero sobre todo yo, y luego al salir mi madre con mis hermanos, porque vamos todos muy, muy seguidos, esperándonos ahí en el carrito fuera del campo. Entonces, más que un recuerdo, porque era muy niño, más que un recuerdo futbolístico, tengo un recuerdo de las sensaciones, de lo que suponía para mí ir al fútbol con mi padre de la mano. Luego ya recuerdos de un partido concreto, es difícil decir, porque son muchos años yendo al fútbol y se te mezclan en la infancia muchos recuerdos, pero son partidos de este calibre, o sea, son partidos de segunda división con equipos que ahora pues muchos de ellos ya ni existen, no sé, el Sabadell también, que sí existe, ¿no? Pero mi recuerdo del celtista va por ahí, va por las sensaciones y por la segunda división de entonces.
Bueno, mi recuerdo era ir en tranvía hasta las inmediaciones de Balaídos con mi abuelo también a Grada de Río, donde éramos socios. Y fíjate, hay dos cosas que recuerdo. Una, que había una señora que era nuestra vecina de localidad, de Butaca, que me recordó mucho a Alicia Barreiro cuando presentamos...
La abonada número uno.
Oliveira de los Tejanos me recordó mucho a Alicia, ¿no? Una señora mayor, yo era un crío, entonces, pues, como os decía, era el año 63, yo tenía 6 años, yo soy del año 57, tenía 6 años. Cuando iba a Balaídos, yo era muy niño, y uno de los primeros recuerdos, aparte de esos equipos míticos que existen, pero que ahora se han perdido en divisiones inferiores y algunos han desaparecido, ¿no? Yo he visto jugar aquí a la Unión Popular de Langreo, al Indauchu, al Sabadell, porque era el Celta de segunda división. Y uno de los recuerdos que tengo, y luego se lo coincidí un día en el palco, me invitaron al palco a un Celta Athletic de Bilbao y estaba José Ángel Iribar. Entonces, me hizo mucha gracia porque ayer, cuando estaba escuchando la retransmisión en la radio, porque venía conduciendo y no podía verlo, y escuché la retransmisión de la final del Mundial Femenino por la radio, y los comentaristas hacían alusión a la estatura de las porteras, que dice, claro, es que los porteros ahora ya miden todos cerca de 2 metros. Y traigo esto a colación porque recuerdo que le dije a mi abuelo: abuelo, mira, le llega con la mano al larguero. Era José Ángel Iribar, chombos, ligado, vestido de negro. Y se lo dije a José Ángel en el palco del Celta. Le dije: quiero que sepas que uno de los recuerdos que tenía de Balaídos era un partido de Copa del Rey, un Celta Athletic de Bilbao. Vinisteis a jugar aquí y recuerdo que en el calentamiento este levantó las manos y se colgó del larguero. A mí aquello me parecía, creo que entonces el portero del Celta era Ibarreche, que a pesar de esto no era un tipo muy alto. Y me. No sé si era Ibarreche o Carmelo Cedrú, el padre de Carmelo Cedrú, no sé cuál de los dos. Pero sí.
Pues a mí ahora me ha venido un recuerdo.
Al final es lo mismo que decías tú, son sensaciones, ¿eh?
Aunque son, digas, claro.
Qué alto es, o sea, yo creo que ya lo he contado aquí más veces. Mi primera vez en Balaídos, yo me puse a llorar porque me perdí un gol y no había repetición. Uh-huh. Y yo hasta entonces había visto los partidos por la tele. Y cuando no hubo repetición me puse a llorar en la grada, yo también tenía 5 años, 6 años, y me puse a llorar porque no había repetición, y claro, yo no había razonado que era en directo, que no podía haber repetición, siempre lo había visto por la tele, y es mi recuerdo de mi primera vez en Balaídos.
Yo tengo uno, me ha venido ahora uno futbolístico mientras hablaba Manolo, que es de un gol que metió de cabeza Juan, si no me equivoco fue al Castellón, que recuerdo perfectamente cómo atacó desde atrás al punto de penalti, y yo llevo toda mi vida intentando meter ese gol y todavía no lo he conseguido. Siempre atacaba siempre el punto de penalti igual, a ver si caía el balón ahí, nunca.
Yo era lo que estaba pensando, yo que también empecé a ir al fútbol con mi abuelo, es de qué distinto era el fútbol que se jugaba antes al que se juega ahora, que el fútbol de extremos, es decir, quien vea, es decir, lo digo porque mucha gente nos escucha que es gente joven, también muy joven, ¿no? Es decir, el fútbol. En mi caso, mi memoria se va hacia finales de los 70, principios de los 80, con el fútbol actual o con el fútbol de la última década, no tiene nada que ver. Es el mismo deporte, pero el juego es totalmente distinto.
Sí, completamente, ¿no? Ha ido cambiando, incluso en los últimos tiempos todavía más. Ahora sí. Es un fútbol muy físico.
Fundamentalmente físico, sí.
Y los jugadores son casi atletas, ¿no? Esto que decían de Cristiano Ronaldo, ¿no? Decían, no, es que no es un jugador, es un atleta, ¿no? Aunque yo creo que a Cristiano lo que le diferenciaba también era su pegada.
Claro. Es decir, aquellos entrenamientos que hacíamos de, venga, a dar vueltas al campo. Y ya cuando me estaba sudando, ya venga, la pelota y a chutar. No hacíamos ni abdominales, ni saltos, ni se trabajaba tanto la técnica como ahora, ni de niño, porque ahora los niños ya les enseñan un montón de conceptos desde pequeñitos. Y claro, al final resultaba un fútbol muy distinto, más físico también. en el sentido de más bruto, entre comillas, porque claro, se jugaba en el barro. Aquí cuando jugábamos en infantiles era el que más levantaba el balón y le pegaba un patadón para arriba para sacarlo del barro, ese era, se jugaba seguro.
Y es verdad, cuando ves las imágenes, incluso de cuando ves resúmenes de partidos antiguos, ¿no? De esto ya no solamente por la calidad de las cámaras y por los enfoques y por la percepción de los planos, sino parece que el fútbol estaba jugado a otra velocidad.
Sí,
¿no?
Sí.
Recuerdo que en mis primeros tiempos de Telecinco hicimos un programa que se llamaba Futbolísimo, que era rescatar viejos partidos que habían sido míticos, ¿no? Bueno, la mayor parte de ellos del Real Madrid, que era el equipo que protagonizaba las gestas de los años 50 y 60, y en uno de estos invitamos a Alfredo Di Stéfano a ver uno de los partidos, una de aquellas finales que habían ganado, no sé si al Eintracht de Frankfurt o a algún otro equipo, y de repente descubrimos que no hablaba porque estaba como absorto mirando a la pantalla y dice, no, yo es que este partido nunca lo había visto por televisión.
Claro.
Hay en YouTube un montón de partidos antiguos que yo le recomiendo a la gente que de vez en cuando se pase también y los vea, es decir, y se va a encontrar, porque no lo haya hecho, con un fútbol radicalmente distinto al actual. Pero si hablamos de épocas, posiblemente con el Celta que más disfrutasteis fue con ese Celta de mediados finales de los 90, arranque del 2000, el Euro-Celta, aquel equipo que lo que le faltó, escuchábamos ayer a Alexander Mostovoy, ¿no?, con el que hablábamos, lo que le faltó fue el título. Porque el resto, es decir, fue un equipo que entusiasmó con su fútbol por Europa adelante, que peleó por títulos, que llegó a pelear por títulos, pero le faltó conquistarlos.
Cierto, así fue. Yo creo que yo siempre digo, es verdad que en la vida uno no tiene lo que merece, sino tiene lo que negocia o lo que consigue, ¿no? Pero yo creo que el fútbol al Celta le debe un título.
Sí.
Es decir, que hemos tenido en ocasiones esa especie de mala suerte, esa especie, como yo digo, de rumor de contratiempo que siempre hay en el celtismo, ¿no? Y que con él vivimos y hemos aprendido a crecer y a vivir, pero sí, nos falta. Y a ese equipo, fundamentalmente, que fue brillantísimo y que dejó pasmado no solamente a España, sino a Europa, todo el mundo hablaba muy bien del Celta, le faltó esa guinda.
Sí, bueno, yo creo que yo soy de los que reivindican la Intertoto como un título, igual que una Supercopa, que es un torneo de verano de un partido. Y ese título lo tiene, y ese título es oficial, y ese título figura en la UEFA. Otra cosa es que no le demos por mayor importancia, porque significa lo que significa, no es un gran título, no es una liga, no es una copa, o no es un título europeo. O sea, no es un título europeo de primera línea. Pero ese título lo tenemos, es oficial, y eso no nos lo quita nadie. Y al final cuenta igual, pues, que cualquier supercopa o que estos o torneo o titulillos, pues, más o menos menores, que también andan por ahí, también se suman. Así que yo reivindico que ese equipo sí tiene un título, que es verdad que no lo celebramos como un título, es verdad que no se le da mayor importancia, pero tenerlo tiene. Y bueno, y luego estuvimos cerca de otro ahí con Berizzo, no hace tanto, ahora 5, 6, 7 años. Así que bueno, volveremos a estar cerca de uno, yo creo que pronto. Pero esa generación realmente...
Cerca de dos, ¿eh? Haber jugado la final de la Copa del Rey, que nos eliminó el Alavés.
También. Y la que nos eliminó el Sevilla, ¿eh? No hace tampoco tanto. O sea que bueno, pero esa generación sí que realmente, yo creo que sí que se merecía un título grande, porque es el mejor equipo que hemos visto aquí como equipo, como manera de jugar, como orgullo de cómo jugaba ese equipo. Hay un gol que creo que fue a Aston Villa o algo así en Inglaterra, que es para verlo, que son más de 20 toques, que es una jugada maravillosa, que creo que acaba en gol de Sánchez, si no me equivoco.
Sánchez.
Y bueno, pues eso sí que queda, ¿no? Eso está ahí, se puede ver cuando sea, y cómo jugaba ese equipo, desde luego, sí que va a ser difícil volver a ver semejante conjunción.
Y
de
qué elegancia, además.
Sí.
Pocos equipos han jugado como aquel Celta, ¿eh? Es decir, hablo en el contexto del fútbol europeo, ¿eh? Pocos equipos han jugado...
La máquina.
Es decir, la máquina. Uh-huh. Efectivamente, fue bautizada como la máquina. Pocos equipos han jugado como aquel Celta.
Ya que estamos en la temporada del centenario, voy a poner yo un tema encima de la mesa. ¿Respeta el Celta su historia?
Puf. Es una buena pregunta, porque... Bueno, pues está el tema del museo, tal, pero me da la sensación de que el Celta lo que respeta es la historia de ahora. Es decir, hay una parte de la historia, y me consta por otras razones, que el Celta prefiere pasar, la directiva, el Celta prefiere pasarlo un poco por encima, ¿vale? por otro tipo de razones. Y creo que probablemente, pues al no hacer un homenaje a este Celta, a este del que estamos hablando ahora, de principios de los 2000 y tal, pues tiene que ver un poco con cierta falta de respeto, por las razones que sean.
La pregunta va un poco por ahí. Al final aquí llevamos semanas hablando con jugadores de todas las épocas y cuando hablamos del Celta, volvemos a esta época muchas veces en innumerables ocasiones y en un año como el del centenario, a esta, anteriores, a posteriores, más allá de lo que decías de la actualidad. Un año como este del centenario, vosotros que os dedicáis además profesionalmente a promocionar o contenidos o artistas, a dar visibilidad a estas cosas, se podrían estar haciendo muchas más cosas para poner encima de la mesa todos estos años de historia que estamos
recordemos
comentando.
Recordemos lo que hizo el Villarreal el año pasado. El Villarreal jugó un partido con todas sus estrellas y tal, y aquí pues no vamos a ver a las estrellas del Celta embalaídos, a las leyendas jugando, cosa que creo que a todo el mundo le gustaría poder ver. No lo vamos a ver.
Vamos a ver algunas leyendas. No todas las leyendas.
Bueno, ¿va a haber algún partido en el que salgan a jugar?
Sí, va a haber partido, pero no van a estar todas las leyendas. Bueno. De hecho, las leyendas que son amigos nuestros, o Gonzalo, van a estar pocos.
Las leyendas malditas.
Que son leyendas,
pero mira, música también siempre me han gustado los malditos.
Son gente con cientos de partidos, pero no van a estar.
Pero a mí me parece que, primero, que la memoria es nuestro gran patrimonio, ¿no? Yo siempre digo una cosa que no es mía, es de Manolo Rivas, que la memoria es nuestro hogar nómada, es decir, va contigo donde tú vas. Esto que decíamos, ¿no? Cuando tú te haces de un equipo, cuando tú eres de un equipo, cuando eres celtista desde niño, ese celtismo va contigo, va prendido de tu corazón y de tu alma. Yo creo que hay que preservar la memoria, que hay que conservarla. Decía Churchill, ¿no?, que los países que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y yo creo que es bueno siempre conservar, porque la historia, sea buena o mala, es tu patrimonio, es decir, es tu gran patrimonio. Esto lo hemos vivido, en el Celta hemos vivido, yo siempre digo lo mismo, yo tengo 65 años, voy a cumplir 66, el 90% de mi vida he sido celtista, que supone además dos tercios de la vida del Celta, es decir, pues, casi dos tercios de la vida de este club, ¿no? Y por tanto, pues me ha pasado de todo, he vivido de todo, desde ser de Celta en segunda división, como os contaba, con Ibarreche, Pedrito, Las Heras, Herminio, hasta ver esa gloria de cambio de siglo, ¿no? O los momentos de Berizzo, y hemos vivido de todo en el Celta. Yo creo que es bueno reivindicarlo, es bueno saberlo, es bueno tenerlo y es bueno enseñarlo.
Y yo, continuando con lo que decía Manolo, diría Manolo Costas, Lezcano Castro, Abel Rivera y Suco. Era la de mi generación, un poquito posterior.
Sin centrarnos en la actualidad, entre otras cosas, lo decía muy bien Manolo al principio, que conoce muy bien los medios, Gonzalo también, decía, esto es un podcast, esto lo podéis estar escuchando tal día como hoy. Lo podéis estar escuchando dentro de 15 días o dentro de un mes. Es decir, todo lo que estamos hablando es todo como atemporal y queda perfecto. Pero si ya empezamos a hablar de fichajes y tal, la gente se va a perder. Dice, si esta final no vino, si este no
Este podcast es histórico, porque es el primer podcast del segundo centenario del Celta.
Es histórico, efectivamente.
Este es histórico. Ayer se cumplió un año, cumplió el Celta 100 años, 100 años, y este es el primer podcast.
Estamos haciendo historia,
del segundo centenario.
No nos habíamos dado cuenta y estamos haciendo historia. Pero sí quería preguntaros por el Celta esta temporada. Independientemente de todos los matices, de los fichajes que puedan llegar, de los jugadores que puedan salir, etcétera, etcétera, pero ¿qué sensaciones tenéis con este Celta Benítez? Que para quien nos escuche cronológicamente, mañana se enfrenta a la Real Madrid en Balaidos. Pero bueno, ¿qué sensaciones tenéis de cara a esta temporada?
A ver, no seré yo quien discuta a Rafa Benítez, para empezar, porque a lo mejor no me vuelven a dejar entrar en Liverpool y me gustaría volver alguna vez. Yo creo que...
Bueno, si vas a ver a Everton.
Eso igual, mira por dónde. Pero vamos a ver, porque es que realmente ahora mismo no sabemos. Es que desde que hablamos aquí hasta que a lo mejor la gente lo escucha, han cambiado tantas cosas ya en el equipo, en fichajes, en salidas, en tal, que es difícil. Yo tengo mucha confianza en Rafa Benítez. O sea, me parece un gran entrenador. No es casualidad todo lo que tenía. Si cuando pida un sofá le traen un sofá y no le traen una lámpara, como le, pues probablemente consigamos cosas con él. Y cuando viene para un proyecto a largo plazo, pues lo tendrá hablado. Ahora mismo es muy difícil. Ahora mismo es difícil encontrar cosas positivas a las que agarrarse, pero a lo mejor cuando la gente nos escuche ya esto ha cambiado mucho. Yo, mi confianza, desde luego, se llama Rafa Benítez, a quien yo no voy a discutir.
Bueno, yo creo que ser del Celta significa, Rafa Aguada, ser un esperanzado viajero de un sueño cada temporada, porque cada temporada siempre decimos, hemos hecho una pretemporada verdaderamente estupenda. Yo como Gonzalo creo y tengo confianza en Rafa Benítez. Yo creo que es la primera piedra de este nuevo proyecto y que está muy bien asentada. Sobre todo porque yo creo que Rafa Benítez tiene dos cualidades que yo adoro en los seres humanos: normalidad y sentido común. Porque a veces esta cosa tan consuetudinaria es dificilísimo de encontrar. Cada vez resulta más difícil encontrar personas normales y con sentido común. O sea que yo creo que, como él dijo en una rueda de prensa, no haremos cosas raras. Yo creo que no se van a ver cosas raras. Y que, bueno, pues lo hemos visto incluso en el último partido contra la Real Sociedad, ¿no? Todos nos echamos las manos a la cabeza.
Yo el primero, ya lo digo aquí.
Con el cambio del tercer central, y sin embargo, dio resultado y tenía cierta lógica y cierto sentido común, ¿no? Y por eso yo tengo confianza en ello. Ahora, bueno, pues vamos a ver en efecto cómo se refuerza el equipo y cómo...
Yo me voy a poner una medallita ahí, porque yo el día de Osasuna, y te lo puedo decir a Leix, que estaba viendo el partido con él, le comenté, tenemos equipo para... Con esta plantilla es para jugar con tres centrales, por cómo estaban funcionando los laterales y por lo que teníamos ahí. También es verdad que yo critiqué mucho también, ¿por qué quita a Hugo Sotelo y no quita y no a Beltrán, que no está dando un pase y tal? Y mira, pues al final ha empezado por callarnos la boca a todos por primera vez, y eso pues ya dice algo. Vamos a ver si sigue y lo sigue haciendo así de bien.
Y fíjate, yo creo que hay mucha gente que es muy detractora de lo de los tres centrales en el fútbol español. Y yo creo que es una cuestión también de el azar y la oportunidad, ¿no? Que cuando tienes pues un lateral como Mingueza, que conduce bien, que saca bien el balón, que tiene criterio, a la hora de centrar, pues no es descabellado que puedas jugar con tres centrales, y sobre todo cuando tienes...
No me parece
cuando has
defensivo,
fichado un central
hecho, claro.
Como Starfelt, que ha demostrado su capacidad. Primero su fortaleza física, de la que hablábamos antes, ¿no? Del fútbol físico, y luego una gran capacidad para el juego aéreo que también el Celta lo echaba de menos.
Y tres centrales permite la incorporación de un lateral que pueda bascular la defensa, que el otro pueda recuperar su posición, que te puedan doblar por detrás y se te van. Entonces, bueno, y de hecho él, cuando encajamos el primer gol, es cuando cambia directamente ya el sistema. Porque el primer gol llega por eso, por un desborde en un lateral y una superioridad que ganan ellos en el segundo palo. Entonces, lo supo leer, ¿no? Lo supo leer inmediatamente.
Pues en esta, espero que, primera de muchas visitas a este estudio, si es a podcast de Manuel Villanueva, de Manolo Villanueva, yo no puedo dejar que se vaya sin apuntarle. No le voy a apuntar por la nueva programación de Telecinco y tal, que ya la irá viendo la...
Veremos en breve.
En breve, es decir, dentro de muy pocas semanas, o de la programación de cuatro. Pero lo hablábamos antes a micrófono cerrado. Pues yo conozco la trayectoria de Manolo en Televisión de Galicia, en Canal Plus, en Antena 3, en fundamentalmente en Mediaset a lo largo de los últimos años y ya en una etapa anterior, su colaboración en prensa, libros que he escrito, hablábamos antes, también relacionado, por ejemplo, con el mundo del vino, pero desconocía que había empezado en la radio, y antes nos contaba también su primera experiencia. Pero sí me gustaría preguntarte, Manolo, antes de despedirte, ¿cuál es el minuto de juego y resultado, utilizando un símil muy futbolístico, de la televisión en España, golpe de agosto de año 2023?
Bueno, pues yo creo que la televisión ha dejado de convertirse en televisión en el estricto sentido de la palabra. Ahora yo me vi gestionando un canal de televisión y ahora gestiono un grupo de comunicación audiovisual. Porque ahora, un día le preguntaron a Jean Renoir, ¿qué es para usted el cine? Y dijo, cualquier imagen en movimiento. ¿no? Yo creo que ahora la televisión es aquello que puedes ver en la, a través de las redes sociales, que son contenidos televisivos que también buscan su canal de distribución en, a través de redes sociales, a través de la red, a través de otros canales. Y yo creo que la televisión está en ese momento de también encontrar verdaderamente su sitio, ¿no? Los agoreros siempre dicen que las cosas se mueren enseguida. Aquí, como decía Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, qué bien enterramos en España, ¿no? Y nos gusta enterrarlo todo de manera inmediata, ¿no? La televisión iba a enterrar al cine, la radio, ¿no? El vídeo, el teatro, y todo el mundo encuentra su sitio, todo el mundo encuentra su público, todo el mundo encuentra su nicho de mercado y, por tanto, su capacidad de supervivencia. Yo creo que la televisión está en ese momento de definición, de verdaderamente encontrar su verdadero lugar. Y dicho esto, digo que la televisión lineal, la televisión generalista, tiene una larguísima vida porque tiene un consumo elevadísimo, ¿no? Todavía hay, bueno, pues el pasado domingo, ¿no? Un acontecimiento como el mundial de la final del mundial de fútbol femenino, a pesar de lo intempestivo de la hora, 12 del mediodía. Es verdad que era domingo, pero hemos alcanzado picos de 7 millones de espectadores.
Casi 8 millones.
Una media de 5 millones y medio, me parece, ¿no? Y un 65% de ser, es decir, está viva.
Sí, no. Y no solamente esto, que era un acontecimiento. Quiero decir que es fácil ver que cualquier programa de televisión supera el millón de espectadores y llega a los 2 millones de media, ¿no? Con un dato de audiencia. Yo creo que la televisión lineal tiene, sobre todo, tiene mucha vida también porque la televisión habitualmente vive dos cosas, de hacer compañía y la televisión comercial de la publicidad, evidentemente. Y los anunciantes necesitan, cuando quieren generar sintonías rápidas, eficaces, amplias con el público, necesitan de la televisión.
¿Vendrá más veces, Manolo, a este estudio?
Siempre que me invitéis y que pueda, que esté por aquí, yo estoy encantado, lo pasa muy bien.
No lo digas así muy alto, que sales y te damos unas llaves. Y entonces ya estás invitado siempre.
Pero será para cerrar, ¿no?
Para que vengas cuando quieras.
Pues de verdad, que espero que esta primera conversación se vaya repitiendo con el paso de los meses, a lo mejor analizando cosas más de actualidad y hablando también de recuerdos. Y a Gonzalo, muchas gracias por traernos. Nada,
yo quiero cerrar diciendo una cosa, que nos hemos traído dos cosas de Liverpool, o que le vamos a ganar dos cosas al Liverpool. Una es Rafa Benítez y otra es el mejor himno para ser coreado en un estadio, superando Never Walk Alone.
Se puede corear.
O sea, creo que ya lo hemos visto y lo vamos a ver. Y creo que la intención, además de hacerlo con una coral, era que fuera coreable, y tiembla You'll Never Walk Alone.
Querido amigo Gonzalo, yo no me escondo. Yo te dije que me parecía un gran himno, creo que das fe, pero que no se iba a poder corear en el estadio. Se puede corear en el estadio.
Y antes, el partido ante Osasuna, en la previa, en la calle, fuera de Balaídos, la gente empezó a cantar el himno, aquello se contagió, todo el mundo con los pelos de punta, porque fue impresionante.
Es ya mejor, antes incluso es mejor no dudar de los genios y dejar que hagan las cosas.
Sí. Primero, yo creo que ha sido un grandísimo acierto lo de C. Tangana, Gonzalo. Uh-huh. Y luego, yo creo que tiene ese sabor de lo épico, uh-huh, la Oliveira dos Tejanos. Primero, esa épica de ese olivo, de ese olivo centenario, tiene esa épica que emociona.
Manolo Villanueva, director general de contenidos de Mediaset España, que ha venido aquí en su condición de celtista. La próxima vez hablaremos de la boda de Andrés Suárez, pero si nos vas a contar algo más allá de que se casó Andrés Suárez.
Yo quiero estar. Andrés Suárez en estado puro.
Estado puro.
Intensa, llena de amistad, divertida. O sea, que es lo que viene siendo Andrés, eso es lo que fue su boda.
¿Sigue celebrándola?
Bueno, en principio en la invitación ponía que hasta mediados de octubre. Vale. O sea que es posible que por ahí siga.
No nos cabe la menor duda. Manolo, Gonzalo, muchas gracias.
A vosotros.
Gracias.
El verso que prometí se precipita en tu voz. Sentí cambiar tu mirada, mudar tu color. Infinitivo de mí se agota en nuestro reloj. Nuestro reloj. ¿Será que somos una gota de mar que además quiso contarse verdades? Solo mitades.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponte Areas y Ourense.
Camiña Galicia.
Este verán, a Deputación de Pontevedra convídate a desfrutar dunha provincia en festa.
Unha provincia que coida e celebra as súas tradicións, a súa historia e a súa gastronomía.
Xuntámonos ao redor de saborosos pratos neste paraíso de mil receitas e deliciosos produtos do mar e a terra.
Festexamos o pasado viaxando a outras épocas bailando coa mellor música de hoxe e coas cancións de sempre.
Sabemos divertirnos sen esquecer as nosas raíces e somos xente acolledora coas persoas que veñen a coñecer a nosa cultura, a nosa forma de ser.
Este verán ven a descubrir as Rías Baixas.
Descubre a nosa orixe.
Provincia de Pontevedra, o paraíso que tes que vivir.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponte Areas y Ourense.
Deixeiche janarme na pista de baile. Solo quería olvidarche, pero non paro de acordarme. Quero que sepas que sigo esperándoche no portal dos primeiro de avísame baixo.
Aguada as últimas semanas dicindo hai que chamar a The Rapans, hai que chamar a The Rapans, hai que chamar a The Rapans. Pois aquí está, Aguada. Os teus desexos son ordes,
quizás sabes. Estou facendo unha lista este ano dos concertos os que vou en todo ano. Estamos a mes de agosto, elevo 61 concertos.
Traballando cantos?
Traballando uns cantos, sí, pero son concertos, ao fin e ao cabo. 5 ou 6 son de The Rapans.
Mira, eu levo a conta tamén este ano, eu levo 15 só, pero foi un...
De ocio,
a todos eles. A gran pregunta que hai que facerse este verán e estes últimos meses, en contar sí. O verán, en que localidade galega non estiveron The Rapans?
Ou cantas horas teñen os días de The Rapans, porque están en todas partes todos os días?
A resposta é, hai localidades galegas nas cales aínda non estiveron The Rapans, pero poucas. Este sábado de madrugada o domingo, porque será 1:15, estarán no Río Verbena de Rapans, que veñen con novo disco xa destes últimos meses, O Corazón como un After. E a dous son dos compoñentes de The Rapans, a Samu e a Xama, os temos outro lado do fío telefónico. Hola, que tal, como estades?
Hola, boas.
A pregunta é, nos últimos meses queda algunha localidade por percorrer? Ainda queda algunha, non?
Sí, Sí, a Barco de Valdeorras y de Lenfomos.
Barco de Valdeorras. Vigo xa fai moitos meses tamén, hai que voltar.
Estiveron na fábrica.
Na fábrica, sí, ¿no? sí. Dúas veces, ademais, máis ou menos nos últimos dous anos, dúas veces, polo menos, vinos de unha na fábrica. Como estades con este tute que levades?
Hoxe un pouco cansados, pero bastante contentos, a verdad. Eu polo menos, non sei, Samuel, como se levanta hoxe.
Eu ainda estou na cama, así que sí. Estou cansado ainda.
Hai que dicir que esta entrevista non a estamos a gravar ás 8 da mañá, nin ás 9. E máis, podo dicir que estamos gravando a 1:24 minutos do mediodía, dicir, case tarde, pero bueno.
Pero despois de tocar dúas noites seguidas no Náutico de San Vicente, que bueno, tamén é un punto a noso favor.
É que sempre vos programan, ademais, tarde. Entón, invértense os horarios. Como está sendo para vos, ademais do tute, do asetreo e de estar en moitos sitios, como está sendo para vos este verán, sen pandemia, con disco novo, sen parar, como está sendo o contacto coa xente?
Pois eu penso que é bastante bono. O sea, a peña está super, o sea, responde super guai, os conciertos e o disco. E bueno, verdad que eu penso que non contábamos con tanto boom. O sea, non faz un disco para que sea tanto boom, pero bueno, en plan, funcionou ben, a verdad é que estamos bastante contentos, eu creo.
Sí, sí, esperábamos que o disco fose un salto un pouco na nosa carreira, parándonos bastante a composición das cancións e tentando facer un traballo un pouco máis elaborado, pero non nos imaginábamos que fose a ser tanta locura este verán. Así que, bueno, un éxito.
Conseguido lo demás, ese trabajo, esa elaboración, sin perder la esencia de Rapans, que al final es pasalo bien, a energía, o bo rollo, o divertimento en xeral dos vosos concertos. Eu penso que é a vosa seña de identidade o que engancha tanta xente todo o rato.
Sí, a ver, ao fin e ao cabo, cando dixemos que queríamos tocar e tal, sempre o prioritario era pasalo ben. Nos, se podíamos facerle pasar ben a xente, pois seguindo mellor. Eso está claro. O malo que este ano, mellor, as nosas nais botamos un pouco de menos por non estar tanto tempo na casa, estar tanto tempo pasando ben por aí.
De Rapans, que se non me equivoco, nacía fai 5 ou 6 anos, non?
Sí, en 2018 arrancamos, tuvemos aí unha mini explosión en 2019 que fixamos o Festival Noroeste, Caudal Fest e algo máis, e cando tiñamos xa varios festis pechados para 2020, pois jodiuse a movida e tuvemos que un pouco replantearnos o futuro da banda e ir buscando aí experimentar con nova música e buscar novos caminos.
Pero bueno, tamén ese tempo, non? O 2020 que parou todo, non? É dicir, fundamentalmente a música que quedou tocada durante un tempo, pero tamén serviu para poder traballar en discos, falaba desa, antes máis elaborados, etcétera, etcétera. Eu penso que isto se está a notar nos traballos que estamos a escoitar o ano pasado e este ano, que houve un tempo para poder traballar en eles, que posiblemente se saíran no ano 2020 ou no 2021, pois o mellor non tiñan tanto traballo detrás porque houbo tempo para poder facelo, para poder centrarse en eles, non?
Sí, de feito, temos un almacén de cancións agora aí pendientes que xa nos dan para facer outro disco. Entonces, eu creo que todos nos puxamos a compoñer, a inspeccionar novos sonidos e nova música, e todo eso vai dando frutos agora pouco a pouco.
Algo importante tamén que fixemos foi poñer pautas para ir cumplindo objetivos, senón sería un caos.
Ordenalo todo en definitiva. Sí. Se os facemos a típica pregunta das influencias que tedes, máis alo das obvias, non sei, dende fora, pero Terbutalina, Novedades Carmiña, máis alo das obvias, que escoitades?
Os Antimonquis, aos Strokes, despois tamén escoitamos moitos Smiths, pola parte de Matisse King, algo máis funky, máis Generation, os Parcels,
os Growlers, no, tamén
de Growlers, claro, é verdad.
Tiña moita curiosidade porque intuía que había moita música de dos 90, dos 80, detrás tamén do que les escoitaban.
Totalmente.
Sí, sobre todo eso, bandas como Pulp, Os Smiths ou The Cure tamén, que teñen un poquinho ese rollo máis de música un pouco máis oscura que o outro tipo de rock que podamos escutar desas épocas, que son un pouco os que máis nos influencian.
Rock triste.
En a estética, nai máis se cale a inspiración. De onde ven todo iso?
Pois de Matías, a verdade. Sí. Matías ten un desparpajo, unha chulería única na faz do universo, entonces el foi un pouco que liderou esa esencia de ir aos conciertos diferenciándose da vestimenta do día a día, intentando un pouco vestir e ter actitud. Eso fuise contagiando entre todos nós, ahora mismo primamos bastante a actitud arriba do escenario, eso.
Este movimento dende un pouco antes da pandemia, pero sobre todo a raíz destes anos máis de parón, esta explosión que estamos a vivir da música en Galicia, do noso, de encher concertos, de disfrutalos, do crecemento de tantas bandas como a vosa, de tantos grupos, que está a pasar?
Non o temos claro, eu creo.
A ver,
saliron moitísimos grupos así últimamente con moitísimo potencial. Entón non sabemos si foi o coronavirus ou as vacunas que nos fixo sacar a arte cada un adentro.
A ver, había xa un precedente moi potente aquí cas bandas como Tributalina Novedades, Familia Camaño, que xa os anos antes de que empezásemos a xurdir, pois nós, Grande Amore, Ortiga, que foron bastante antes que nós, incluso, pois había ese xerme xa de música en galego e de demostrar que a música en galego podía ser moi divertida. Eu creo que a nosa xeración pois, está un pouco collendo ese camiño de divertir e cantar na nosa lingua. Ademais, a industria de festivales acompaña porque a rede de festivales, concertos, locales, etc. que temos en Galicia, eu creo que non hai ninguna outra parte.
Que a música en galego pode chegar tamén fora de Galicia, o digo porque tamén se pode chegar a outras cidades, a outros festivais, a outras salas do resto do estado facendo música en galego, se está a mostrar tamén ao longo destes últimos meses.
Home, eu penso que como cando escoitas música en inglés que non tens ni idea de
claro.
O que está dicindo, eche mola, pois a música en galego pois é o mismo, sabes? Se o mellor antes non sei, era pouco escutable así, sería porque o mellor se mezclara un pouco con tema política, pero penso que o importante é que a peña consuma a vexa como cando escoitas unha música en inglés que, aunque non entendas o que dices, se che mola, pois van a escoitar. E despois, se vas apoiando por encima, ver un concierto deles, é unha persona que este interpretando esa música e o pasas ben, pois xa sería un precedente.
O sábado pola noite no Río Verbena en Pontevedra festa, non?
Totalmente. A partir da 1:15 da mañá, eu teño que dicir que The Rapants teñen a mellor frase que se pode escoitar nunha canción no mundo e na vida, que é adictiva como Calipo de Lima. O sea, xa non ninguén escribiu nunca nada mellor que iso. Para todas aquelas persoas que estén escoitando e que non coñezan a The Rapants, que estén agora escoitando pois eso, a favorita ao comezo ou agora a despedida que escoitaremos o avión, e digan isto que vou a topar no concerto sábado se me achego a Pontevedra, se vos tedes que falar de vos mesmos, dos vosos concertos, que lle diríades a alguén que nunca os escoitou?
Pois festa, enerxía principalmente.
Somos a máquina do bom rollo.
A máquina do bom rollo, justamente.
Si estás triste, podemos alejar o día.
Total.
Antes de despedirvos, Samu, dime que eres do Celta, non?
Eu sí, son do Celta.
O resto...
Fai bastantes anos.
O resto do grupo?
Matías é do Sevilla.
Eu sou do Barça.
Do Sevilla?
É Xequín do Barça.
Bueno, bueno.
Do Sevilla. O do Depor Sangua.
No, eso sí que respetarlo.
Somos o único que
vai apoyalo.
Vou calar. Aproveito para facer un chamamento de Depor, si queres mandarme un abono para esta temporada, por favor, patrocinarme. Agradeces.
O Depor.
O unha ficha para o medio centro que falta tamén.
Si ten unha ficha libre o Depor, por favor, de medio centro defensivo.
Está o Depor para patrocinar, Sama, non é por nada, pero está para patrocinar.
Un abono para un artista local, jová, aí fan de tener.
Pero si de sobrados, de aficionados, presumides de siareiros nas gradas, do que se pode presumir neste...
Pero eu sou músico, home, eu non me podo permitir
home, claro.
Un equipo de fútbol.
Non, é o que dixam, con un pouco de sorte estás para ser titular esta temporada, no Depor.
Non creo.
Bueno, pois...
O noso fuerte non é o fútbol, a verdad.
Samu, Samma, pero Matías e Saquín, os catro, estarán no escenario do Río Verbena en Pontevedra este sábado a partir da 1:45, cun disco fantástico como este corazón, como un after. Recorreron toda Galicia, pero ainda non estiveron, por exemplo, no barco de Valdeorras. É fundamental que chegue unha proposta para tocar no barco antes de que remate o verán, por exemplo. E que toquedes en Vigo, ou ides facer moi cerca en Pontevedra, pero que toquedes en Vigo tamén moi pronto, despois do concerto de fai uns meses na fábrica
se de chocolate. Se veñen a Vigo, están convidados ao estudio. ¿Sabes?
Vale, vale. Perfectamente.
Pues iremos informando.
Iremos informando. Servicio de atención. Moitísimas grazas tanto a Samuel, a Samu como a Samma. Un placer e que a xente escoita e siga a Derrapans. Os recomendamos fervientemente. Moitas grazas.
Igualmente, hasta logo. Gracias a vos. Un saludo.
Salvemos a que lo juntos en esto, busqué cuando tocamos en Madrid, no quisiste saber nada de mí.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Este verán, a Deputación de Pontevedra convídate a desfrutar dunha provincia en festa.
Unha provincia que coida e celebra as súas tradicións, a súa historia e a súa gastronomía.
Xuntámonos ao redor de saborosos pratos neste paraíso de 1000 receitas e deliciosos produtos do mar e a terra.
Festexamos o pasado viaxando a outras épocas, bailando coa mellor música de hoxe e coas cancións de sempre.
Sabemos divertirnos sen esquecer as nosas raíces e somos xente acolledora coas persoas que veñen a coñecer a nosa cultura, a nosa forma de ser.
Este verán, ven a descubrir as Rías Baixas.
Descubre a nosa orixe.
Provincia de Pontevedra, o paraíso que tes que vivir.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Capitulazo, Guada. Capitulazo, decía ese podcast, este 1131. Nos ha visitado en este estudio Manuel Villanueva, el director general de contenidos de Mediaset en España, que es muy celtista. Ha venido acompañado por nuestro Gonzalo López. Y hemos hablado con Derrapans, con parte de Derrapans, con la mitad de Derrapans, con Samu y con Samma. El próximo lunes habrá el nuevo capítulo de CIES.
Esta frase.
Sí.
Esta es la frase. Adictiva como Califo de Lima.
Muy bien.
Nunca me llevo.
Te gustan Derrapans, ¿no?
Me gusta mucho Derrapans. Sí.
Pues el próximo lunes habrá nuevo capítulo de CIES Podcast, pero los podéis escuchar cuando queráis, cuando os dé la gana, porque están todos colgados en nuestra página web y en la aplicación de CIES Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
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 Non chamas.